Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos tomando contacto con el cantautor uruguayo Fernando Cabrera, que está celebrando ya desde hace unos cuantos días, yo diría que ya desde el año pasado, me corregirá él, los 10 años de Intro, que ahora va a estar presentándose el próximo 11 de marzo en Colonia del Sacramento, pero que el 21 de abril se va a estar presentando en el Teatro Solís, y me imagino que debe ser una alegría enorme para él reencontrarse con el público, obviamente en este caso estamos hablando del público montevideano, pero también con su gran público. Así que muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido a Nadie se Atreve.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo te lleva este día lluvioso?
Bueno, feliz. Feliz viendo las gotas caer arriba de mis plantas y pensando en todo el territorio del Uruguay. Ojalá esté lloviendo por todos lados.
Bien, nosotros deseamos lo mismo. Ha sido una sequía bastante prolongada. Sabemos que ha tenido grandes repercusiones en lo que tiene que ver con lo productivo. Y bueno, esperamos que, si bien dicen que no se va a revertir tan fácilmente, esperamos que esto sea por lo menos el primer paso a que todo mejore. Fernando, dime. Estábamos hablando de que el próximo 21 de abril te presentás en el Teatro Solís, en esta celebración de los 10 años de Intro. Vos en tu Instagram incluso hablabas como, ¿no?, en este celebrar la música y la poesía. ¿Cómo te sentís al respecto?
Y bueno, encantado de tocar en esa sala. Y siempre es lindo festejar las cosas que uno hizo en el pasado con mucha satisfacción. Este proyecto llamado Intro, que les cuento a los oyentes brevemente de qué se trata, es una especie de libro de poemas, de poesías mío, que además muy lindo editado, una edición excelente por parte de Maca, y que en la solapa trasera trae un DVD con un concierto en vivo grabado en Buenos Aires, muy bien filmado también. Bueno, todo ese conjunto de cosas se llama Intro, y lo hicimos hace ya 10 años, y nada, se nos ocurrió conmemorarlo, porque estamos todos orgullosos los que participamos de ese proyecto, tanto sea el que lo filmó en Buenos Aires y lo grabó, ese concierto en vivo, como Maca, que hizo todo el diseño del libro, Lea Benzazón, también coproductora de todo esto, y finalmente yo, que soy el que pongo tanto sea las canciones, la guitarra, mi voz, y también todas estas poesías, que es un trabajo un poco diferente al que habitualmente hago para las canciones. Es un poco otra línea, digamos, ¿no? No son cosas para ser musicalizadas, son textos para ser leídos en el papel. Y no es habitual que yo haga esto. Y me gusta mucho el resultado, me gustó mucho ese libro. Así que nada, queríamos recordarle a la gente. Estamos muy contentos de haberlo hecho hace ya un poquito más de 10 años.
Bien. Vos, este próximo 21 de abril, en esta celebración que bien estás diciendo, vas a estar acompañado de otros artistas también, como Diego Cotelo, que te acompaña, pero vas a tener artistas invitados como Garo Araquelian y Mochi.
Exactamente. Con Diego Cotelo estamos trabajando ya hace unos cuantos meses, y me ha acompañado mucho acá y también en Argentina. Es un músico muy completo que toca muchos instrumentos, canta, me da una mano bárbara porque con él puedo en muchos casos reflejar los arreglos que hacemos en las grabaciones de los discos y a veces incluso otras cosas distintas también, incluso novedades y temas nuevos. Y luego sí van a haber dos invitados, vamos a hacer un muy pequeño momento dentro del concierto que va a ser una breve lectura de alguno de esos textos que te decía, y simulando, viste, los típicos recitales de poesía que tantos poetas hacen en boliches y en todos lados, ¿no?
Como una tertulia, digamos, ¿puede ser?
Como una tertulia, poniendo una mesa, con dos micrófonos en la mesa, y los invitados y yo leyendo, ya te digo, un breve momento, alguno de esos textos, y también cantaremos algunas cosas con los invitados, porque se trata nada menos que de Garo Araquelian, el conocido compositor y músico rockero, fundador e integrante importante de La Trampa, y por otra parte de Mochi, este increíble cantautor, no sé cómo definirlo, porque su obra es tan original y tan fuerte que siempre me conmueve al escucharlo. Bueno, van a estar los dos, Diego Cotelo y yo.
Convengamos, Fernando, que a ningún artista le gusta ser encasillado en nada. Esto es algo que hemos hablado con otros colegas tuyos y con otros artistas, que a veces uno arranca por una línea y bueno, en el camino va encontrando otros géneros, otros disparadores. Entonces, a veces encasillar en algo es muy difícil, o uno por lo general no quiere hacerlo.
Sí. Depende, porque si te encasillan diciendo, por ejemplo, que sos un crack o que sos un maestro.
Ah, bueno, eso a nadie le molesta. Convengamos que a nadie le molesta eso.
Por supuesto. Pero no, tenés razón, sí. Sobre todo, bueno, yo te diré que a algunos músicos nos pasa eso, que no nos gusta que nos encasillen, y otros capaz que sí, y no les molesta, y están perfectamente conformes también, ¿no? Que digan, haces tal cosa y toda la vida hiciste lo mismo, y bueno, si está conforme y está feliz con eso, no hay ningún problema. En el caso mío y de otros músicos que yo conozco, sí. Pero cuando van pasando los años también y uno desarrolla y afirma y confirma un estilo y una característica, también hay en ello una suerte de encasillamiento, ¿no? Que es el estilo de uno. Uh-huh. Después uno puede variar cómo lo arropa, puede variar de repente los arreglos entre un disco y otro, cómo se encara un tema, la atmósfera de la canción, pero hay algo también que es muy profundo y que está siempre, más allá de que uno cambie de vestiduras y de arreglos, que es la personalidad de ese artista, ¿no? Uh-huh. No importa que sea un músico, que sea un pintor, que sea lo que sea, ¿no? Un bailarín, hay la personalidad. Eso está bueno, porque es lo que nos distingue a unos de otros, ¿verdad?
Sí, y igual me corregirás, algo que los puede siempre unir es esto de crear, pero siempre desde el lugar del artista, ¿no? Que si bien uno puede decir que hay mucha ficción en su obra, también hay un poco o bastante de autobiográfico. En tu caso, Fernando, has dicho que hay un poquito de una cosa y un poquito de la otra también.
Tenés razón, no me dejas mucho margen para contestarte porque estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, coexisten en mí y seguramente en todos los artistas esa doble actitud de ficcionar, inventar, inventar una situación, una trama, una escenografía, un personaje, pero también se cuela, aunque uno no quiera, esto posiblemente sea mucho mejor que lo comente un psicólogo de repente, ¿no? Inevitablemente se escapan rasgos y características de uno, de la experiencia de uno, de lo que uno vivió, puede haber sido ayer o hace 30 años, puede haber sido en la infancia o hoy mismo, pero se deslizan siempre pinceladas de la vida de uno, de la experiencia de uno, y a veces incluso muchas veces de forma inconsciente y muchas veces de forma consciente, porque también pasa que el que hace una cuestión artística a veces se encuentra en ese ejercicio, encuentra un alivio para dolores propios, para problemas, una sanación, como está de moda decir, una catarsis, sacar para afuera cosas que están, nos perturban o están allí hechas un nudo adentro nuestro. Y las ponemos, ¿sí?, en lo que estemos haciendo. A veces claramente, a veces de forma velada. Y eso nos ayuda, ¿viste? Nos da un alivio sacar para afuera esas cosas y incluso compartirlas, hacerlas públicas. Uh-huh. Disfrazadas o no importa cómo. Pero no, a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? De desnudarme en algunas canciones, no en todas. Y después esas canciones empiezan a cobrar su propio destino y van para allá y para acá y las cantan otros colegas y uno las escucha por allí. Y hay un alivio, ¿viste? Hay una especie de me saqué esto de encima. Sí. Lo puse arriba de la mesa, lo analicé. Es un proceso también medio psicoanalítico, ¿no? Que uno hace consigo mismo.
Sí, mira, mientras vos ibas hablando me surgieron dos preguntas. La primera es en esto de sacar para afuera, ¿no? De hacer esa catarsis, que es una catarsis artística, pero termina siendo una catarsis personal. Yo, escuchando algunas de tus canciones, no pude evitar emocionarme, o que me generara algo, que fue Te abracé en la noche. ¿Qué hay? O sea, la pregunta que hay tuyo en el tema no, es como muy básica, pero ¿eso es algo autobiográfico? ¿Es algo ficcional que surgió de algún disparador? Porque realmente a mí me hizo conectar. Y la letra, algo que te caracteriza, que es muy sencilla, pero te llega a algún punto.
Bueno, gracias, me alegro que te pase eso. Y sí, la verdad que tiene mucho, es muy personal. Es algo muy basado en experiencias propias. Y aunque también en la letra, esa canción, la música es una música, cosa que me gusta mucho, porque parece que no fuera mía, me parece que es una música que viniera de una tradición lejana, una especie de música europea de hace siglos atrás, incluso antes de que se formaran nuestros propios folclores, que en el caso de Uruguay tampoco son tan viejos, porque el Uruguay como región habitada tiene pocos siglos, ¿no?
Somos bastante
300 años.
Somos bastante jovencitos, sí.
Entonces yo encuentro las raíces de la música de esa canción que tú nombraste, Ahora es una noche, las encuentro más atrás todavía, en ancestros nuestros europeos, de hace 500 años. Es como si yo hubiera tomado algo así que está en el aire. Y la letra, sí, la letra la escribí como quien dice para mí. Después también le hice algunos toques o retoques para tratar de que sea para todos. Y también que tenga un pequeño matiz de ambigüedad. Algo que me parece una herramienta muy importante en cualquier manifestación artística. Que siempre haya algo que te permita que arranque para varios lados. O que el que la escucha le pueda dar varias interpretaciones. O que la ajuste a su situación. Entonces esa pequeña ambigüedad permite que la canción no sea así bien directa, que diga una sola cosa. No, puede decir varias. Entonces la ambigüedad de esa canción refiere a que le canta o le habla a lo perdido, genéricamente, a algo que perdiste, no importa qué. Ahí entra tu parte, la parte del oyente, la puedes aplicar. Puedes haber perdido tu mascota o puedes haber perdido tu país, puedes haber perdido un ser querido, puedes haber perdido, no sé, el trabajo.
Sí, mil cosas.
Lo que vos quieras, pero está abierto eso. Un poquitito ambiguo, sí, para que pueda ser aplicable a muchas situaciones.
Sí, en eso de que hablábamos al principio, no encasillarlo, ¿no? Entonces permitir darle la libertad al que recibe esa, sí, pieza, de llevarlo a un lugar donde más lo sienta.
Sí, exacto.
Algo que me gustaría preguntarte en esto de que en algunas entrevistas hablabas de la importancia de la libertad en tu proceso creativo. ¿Dónde la encontrás, la libertad, al momento de crear?
Y yo qué sé, no poniendo... Es difícil de decir, porque te voy a decir una pavada, siendo libre. O sea, no siendo caprichoso a veces. Dejando, por ejemplo, a veces algo que ni yo mismo entiendo, pero que me doy cuenta que vino del fondo de mi cabeza, de mi mente, de mis sentimientos, de mi inconsciente, y aparece ahí una idea, tanto musical como letrística, una frase. Yo digo, ¿qué quiere decir esto? No está clara esta frase, no es una frase así realista, clara, que uno puede interpretar. Sin embargo, me suena bien, o le encuentro una especie de musicalidad poética, o algo que me lleva a pensar, déjala, aunque ni yo mismo la entienda. Y esas frases muchas veces, en distintas canciones, después terminan siendo las frases o los versos más lindos, ¿viste? Más felices, que la gente más recuerda. Y si vos los analizás así gramaticalmente, por ahí no se sabe bien qué quiere decir. O sea que ser libre también es eso, dejar fluir lo que te viene así bien de adentro. Claro, pasado por el examen o el tamiz de que suene bien. Una letra siempre tiene musicalidad, una letra tiene que sonar bien. Las palabras, las sílabas, cada consonante, cada vocal, las rimas, todo tiene que sonar de una manera agradable. A veces una buena sonoridad de un verso es más importante que el significado.
Bien, me quedé pensando un poco en eso de que uno siempre tiene una estructura al momento de crear, ¿no? En esto que hablas de la musicalidad, de que tenga que tener una armonía, sin dejar de lado eso que a uno le surge, que a veces es lo que vos, yo interpreto que quisiste decir, que no juzgar también lo que te nace, ¿no?
Exactamente. Lo decís muy bien.
Bien, me alegro que nos estemos entendiendo entonces, Fernando, porque yo estoy bastante lejos de la música, entonces hago mi mayor esfuerzo para no equivocarme.
Está muy cerca, te digo.
Muchas gracias. Estuve en algún coro, así que si precisaras algún día alguien te acompañe, me avisás.
Perfecto, cómo no. ¿Qué registro tenés?
Y era soprano en su momento, habría que ver ahora cómo estamos. Capaz que después me tomás la lección ahí, me haces una prueba y vemos.
Bueno, Fernando, me trajiste un recuerdo.
A ver, ¿cómo sería ese recuerdo? ¿A dónde te llevé?
Me llevaste a los 19 años, más o menos, en que yo comencé una etapa en que fui corista de dos coros o tres coros. Pero la primera vez, el primer día, también hubo una prueba que me hizo la directora para ver qué registro tenía yo, si era afinado, si sabía leer.
¿Y cómo te fue?
Sara Herrera, una queridísima, brillante directora coral. Y bueno, me tomó. Lo que pasa es que también había en esa época una gran escasez de tenores. Entonces todos los coros de Montevideo, que había muchos, mataban por conseguir un tenor, porque siempre había menos que los demás, que las sopranos, que las contraltos o que los bajos. Los tenores éramos siempre pocos. Entonces para mí que me tomó por eso, porque yo tenía el registro.
Estabas cotizado, Fernando. Estabas cotizado en ese momento. Viste, yo hubiera pasado desapercibida, porque soprano sobramos, pero como eras tenor.
Sí, yo era tenor. Había una gran carencia, así que por eso entré. Bien. Pero después tuve una etapa muy buena para mí, de 2 o 3 años, integrar coros, que fue muy formativa. Fue muy buena porque me permitió entrar en contacto con muchos compositores de obras corales de otras épocas, cantar a 4 voces, ¿verdad? Es una cosa que te abre la cabeza notablemente y te enseña mucho.
Bien. Fernando, ¿sabes qué? Antes de este recuerdo que compartiste con nosotros, lo cual te agradezco muchísimo, vos siempre hablaste que tuviste una linda infancia, pero justamente ahora me trajiste lo de la adolescencia, que fue un poco más de relajo, digamos. O sea, que como que dejaste la infancia de lado y pasaste a la adolescencia y como ampliaste tu espectro y pudiste vivir otras cosas. Más allá de este recuerdo, ¿qué recordás de ese Fernando adolescente? Que estaba encontrando la música también, ¿no? Que fue cuando empezaste a perfilarte para ese lado, como estabas contando recién.
Sí, fue el periodo previo a eso que te conté de los 19 años. El periodo ese que yo he hablado a veces va desde que entré en el liceo, en primero del liceo, a los 12 años, hasta cuarto. Ese periodo para mí fue muy lindo, muy feliz, porque yo venía de ser un niño muy tímido, muy apocado, que con ciertas dificultades de relacionamiento, muy muy metido para adentro. Y hubo un cambio, ya en sexto de escuela empecé a experimentar una especie de necesidad de integrarme al resto de la clase, a todos los salvajes de la clase, en la barra pesada.
Todos queremos estar en la banda de los revoltosos, de los malotes.
Exacto, bueno, me pasó exactamente eso. Y yo me acuerdo que me lo propuse, dije, yo tengo que dejar de ser este tímido que he sido hasta ahora, esta especie de niño apocado, y integrarme a estos locos. Y bueno, lo logré, afortunadamente, de una manera bastante fácil y directa. Y los siguientes 4 años del liceo, luego cuando llegaba al bachillerato, todos nos separamos porque íbamos a distintos institutos, porque antes uno para ir a facultad primero tenía que hacer preparatorios. Y allí en cuarto, como el colegio mío no tenía más de 4 años de liceo, nos tuvimos que separar todos. Pero esos 4 años fueron de una felicidad enorme, de vivir en barra, de ir al estadio, de ir a campamentos, de los primeros bailes, estar todo el día, todas las tardes en las casas de los amigos, andábamos todo el tiempo en bicicleta, nos visitábamos permanentemente, íbamos para todos lados, y esa es una cosa que tiene esa etapa de la vida de vivir en barra, ¿viste? permanentemente, conocer la familia de los otros, integrarse. Era otra época también de la vida en donde la gente todavía vivía incluso con sus abuelos a veces en las casas, ¿sí? Entonces, y los hermanos y los padres, había una especie de casa abierta todo el tiempo, a cualquier hora, siempre había gente.
Sí, sí.
Todavía las madres en aquel entonces, no era como ahora que la enorme mayoría trabaja afuera, todavía existía ese concepto de ama de casa. También las familias, estas que te cuento y la mía, eran familias muy numerosas, con muchos hijos. Las mujeres no tenían más remedio a veces que seguir siendo amas de casa porque tenía de repente 5, 6 hijos, 7, 8.
Sí, sí.
En ese ambiente en el cual yo estaba. Así que estábamos permanentemente todos viéndonos, integrados a las familias de los otros, saliendo de vacaciones, de campamentos, bueno, bastante, una época bastante de vándalos también. Y fue muy divertido, lo recuerdo como una de las épocas más divertidas, más lindas de mi vida. Lo que va de los 12 a los 15, ponele. A los 16 ya nos separamos y cada uno fue a hacer su bachillerato por otros lados. Y también me volvió a mí una especie de seriedad y de volver a estar un poco más atento a la vida y no estar tanto para la diversión, ¿no?
Asumir un poco las responsabilidades también, ¿no?
Sí.
Que de a poquito se va asomando este joven adulto que, bueno, te va diciendo sí, sí, la diversión, pero también hay otras cosas, y dejar de lado ese
exactamente.
Fernando, acá en los mensajes que nos hacen llegar, nos dicen, siempre es un placer escuchar a Cabrera. Un gran saludo y éxito, nos dice Pablo. Así que aprovechamos a pasarte los saludos que nos llegan por acá.
Y, muy amable.
Y lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista, Fernando. Yo siento que podremos hablar horas. Ha sido muy lindo tomar contacto contigo. Como decimos siempre, quedan abiertas las puertas de Nadie Se Atreve para otro encuentro. Deseándote el mayor de los éxitos en estas presentaciones, que las vamos a recordar. Vas a estar en el Centro Cultural Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento, el próximo sábado 11 de marzo. Y finalmente, ahí está. Y finalmente, el viernes 21 de abril te vas a estar reencontrando con el público de acá de Montevideo en el Teatro Solís, a las 21 horas en esta celebración de intro de los 10 años. Las entradas están en Dicantel.
Exactamente. Muchísimas gracias por esta charla, muy amable de tu parte y tus compañeros. Un gusto estar en esa radio que frecuentaba mucho yo más años atrás. Ahora hacía tiempo que no estaba presente en Universal, así que un placer.
Bueno, nos reencontramos pronto, entonces a lo mejor podés venir y nos tomamos un cafecito acá en el estudio también.
Ah, con mucho gusto, por supuesto. Sí, sí, con su caril te voy a pedir.
Ah, bueno, perfecto, lo anotamos entonces, para que no nos falte nada. Fernando, un gran abrazo y buen fin de semana.
Abrazo grande, felicidades.
Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, te puedo asegurar.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Abril Andrés.